bad, very bad, be bread.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, tu programa de divulgación ciclista que se maneja igual de mal en los adoquines de la Roubaix como en el Paterberg, como bajando el Mortirolo. Como ya sabes, emitimos desde la única emisora de radio de Coruña que está ubicada en una cuesta al 18%, la insobornable, la insumergible, la comunitaria Quack FM. Como cada lunes empezamos por presentar al equipo que perpetra estos 57 minutos de radiociclismo. En los botones, el señor de los potenciómetros, el gobernador de los búmetros, el hombre que sabe de doping casi tanto como Eufemiano Fuentes, el expreso de El Viña, el señor Iverson.
Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. ¡Qué semana, eh! Menudo día de ayer de competición.
Y lo que nos espera, queridos. En la locución, el joven que da tantos relevos como Pogachar. O sea, uno. Te da uno y te funde. O sea, tremendo. El dominador de los dobles dígitos, el cada vez menos alérgico al viento, colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede.
¿Qué tal? Buenas tardes, globeros y globeras. Bueno, los relevos los doy a mi ritmo. Y si tengo buenas piernas, es lo que hay.
Hay un día que sale el sol ya y... Y en la conducción, el ciclista que desearía tener en la bici dos platos pequeños. El futuro inventor de las barritas de callos, el que por desgracia para ustedes les habla, la albóndiga de Gaiteira, Mariano Fernández. Como no paramos de decir, de los adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. Señor Iverson, ¿dónde más se nos puede encontrar o evitar, que nunca se sabe?
Pues mira, ahora mismo en el YouTube... De los adoquines a los Alpes. Nos pueden ver ahora mismo en directo, en streaming, en vídeo. Y además en YouTube tenemos subidos todos nuestros programas. Desde el principio estamos en el número 5. Y además en quackfm.org/globeros se pueden escuchar todos nuestros programas. Si no deseáis ver las camisetas de Mariano, claro.
La idea es que este programa sea interactivo y que la audiencia podáis participar de él si lo deseáis. ¿Cómo puede hacerse eso, Roberto?
Pues muy fácil, en nuestro correo de los adoquines a los Alpes, @cuacfm.org, y también en Instagram, @alpoquines. Que no sois tímidos si os gusta ahora con nosotros interactuar en directo, lo podéis hacer a través de nuestro WhatsApp y nuestro Telegram a través del siguiente número, que es el 644-737-303.
Dilo otra vez porque...
Joder, vaya edición hoy. 644-737-303.
Si sois hiperanalógicos, también nos podéis llamar al 881-012-232. 881-012-232 y habláis con nosotros en vivo y en directo. Hechas las presentaciones, poneos el casco y los guantes. Sí, sí, los guantes. No me seáis modernos que luego raspáis las manos y decís que no salís en Semana Santa porque no podéis agarrar el manillar. Pues eso. Casco, guante y sumario. ¿O no? Comenzaremos como todas las semanas hablando del ciclismo de competición que hubo esta semana, semana de piedras, nada menos, con A través de Flandes y la Ronde van Vlaanderen, el Tour, bueno, la Vuelta a Flandes, está mejor traducido, ya no vamos a traducir del flamenco al francés, que total hispana, el segundo monumento de la temporada, ambas en sus versiones masculina y femenina. Haremos la previa de la carrera que empezó hoy, la Itzulia, Vuelta a Euskadi, para los magels que no sabemos euskera, muy a nuestro pesar. Pero no acaba ahí la cosa, que la semana que viene también hay monumento. O sea, tenemos dos monumentos en dos semanas seguidas. Nada menos que el tercero de los quinto, de los cinco, el infierno del norte, la París-Roubaix. El señor Iverson nos va a traer otra entrega de la historia del dopaje con su Belle Époque. Y hoy vamos a cerrar con consejos para los que vais a salir a pedalear en estos festivos. A ver, que se trata de disfrutar de la bici, no de aborrecerla para siempre, ¿vale? Y empezamos con lo que sucedió esta semana. Roberto.
Pues sí.
Mejor con el micro abierto.
Pues sí, empezamos como siempre con el ciclismo femenino, que empezó la semana de piedras con A Través de Flandes, como decías antes. ¿Y quién se iba a llevar la A Través de Flandes? A ver, hay pocos...
No sé, ¿quién atraviesa las piedras mejor?
No sé. Equipos, posibilidades hay pocas.
A ver, el SD Works está que lo tiran por todas partes.
Pues sí, el SD Works está que lo tiran por todas partes porque se ha llevado también la A Través de Flandes y se la llevó, pues, Demi Vollering.
Demi Vollering, ¿eh?
Que, bueno, como decíamos aquí, cuando está en su racha buena, pues...
Demi Vollering ya lleva este año...
Strade.
La Strade Bianche y a través de Flandes. No está mal.
Pero es un poco lo mismo que hizo el año pasado, ¿no?
Sí, a ver, a priori Demi Vollering está para las grandes vueltas. Annemiek sigue sin estar, ¿eh?
Pero Annemiek... Sí. Bueno, Annemiek yo creo que llegará cuando llegue el momento.
Exactamente.
Porque yo estuve viendo el primer capítulo de la serie de Movistar.
Ah, yo lo vi entero.
Y sí, nosotros ya la vimos toda.
A mí me faltan dos. No, me faltan dos. Y Annemiek tampoco parecía que estaba para el tour.
Joder.
Y luego se hizo un Landis.
Bueno, a ver. Annemiek el año pasado se ganó la Lieja, Bastón Lieja, que no lo cuentan en el... O sea, les parece poca cosa, un monumento. Se conoce a los del día menos pensado. Pero bueno, bien. O sea, ganó... además ganó mandando, fácil.
Ganó mandando, sí. Siempre estuvo en la fuga y a 10 de meta dijo, venga, me voy.
Recital. O
sea, también hay que destacar a una chica jovencita que se llama Francesca Barrale y hay que poner el ojo sobre ella que, cuidado, muy buena pinta.
Muy bien, si tú lo dices, donde pones el ojo...
Sí, sí. Pongo la bala. No sé si acertaré tanto como Koch, pero lo voy a intentar. ¿Y qué pasó ayer en el Tour de Flandes?
Esta vez sí, porque hoy sí que estamos en directo, ¿eh?
Sí, hoy estamos en directo y ayer fue la Tour de Flandes.
Ayer fue la Vuelta a Flandes.
Exactamente. ¿Y quién se la llevó?
Es una vuelta de un día, ¿vale? O sea,
sí,
no os acordáis.
Bueno, pero son 200...
70, no, 260 y pico.
Bueno, para las chicas menos.
Para las 135.
135. Pero bueno, pues otra... Esta ya fue primero y segundo ya del SD Works.
Ya, Kopecky...
Kopecky y se la llevó Kopecky y segunda Vollering.
Y no quedó tercera.
No quedó tercera Reuser porque no quiso sprintar mucho.
Bueno, no vale furar, chicas. O sea,
no vale furar.
En serio. ¿Qué le pasó a Van Vleuten? Corrió a través de Flandes, pero sí corrió.
Sí, corrió. Pues justo empezando en uno de los tramos de los Aroquines, pues la bicicleta hizo chof.
Ay.
Y ese tiempo que tardó entre cambiar una bici y otra, pues al final le penalizó tanto.
Bueno,
que...
hizo chofe ya más bien, ¿no? Bueno, hay una aventurilla.
Sí, sí, pero justo en ese momento también estaban acelerando el ritmo.
Sí, sí, justo también, claro, le pilló que el pelotón aceleraron en cabeza también, entonces claro.
Justo cuando ataca
perdió demasiado.
Works, ella se cae.
Claro, sí. Porque también le pasó en el Tour el año pasado.
Sí, bueno.
Justo cuando paró un momento, pues la atacaron.
Sí, justo cuando se pinchó la rueda.
Van bastante a cuchillo.
Sí,
en el ciclismo femenino.
Pero yo creo que ayer fue al revés. O sea, empezó a subir el ritmo ese de Works y ella se fue a posicionar.
Sí.
Entró un poco de prisa. Se metió ahí en un canalón de estos de agua.
Y hostia,
y pumba.
Y que además fue raro porque...
La maldición del...
Es muy rara.
Arcoiris. Sí, sí.
Pero era una vía súper amplia, sí, no era nada vía estrecho.
Fue una caída muy rara.
Está harta de correr por sitios más difíciles.
Sí, sí.
Similar a la que pasó en el masculino también.
Una caída un poco tonta quizá, ¿no?
Sí. Sí que es verdad que Movistar tenía delante a Arlenis.
Yo solo digo que Annemiek van Vleuten de estas cosas, a la mayoría de los mortales les hunden un poco. A ella igual no. O sea que vete tú a saber si dentro de una semana no estamos aquí diciendo la que lió van Vleuten en la Paris-Roubaix.
Sí, por ejemplo.
Y además, por ejemplo, porque estamos analizando no en el tiempo en el que ocurrió, pero yo creo que fue algo interesante del Tour de Flandes, que pusieron la carrera femenina Después ya había empezado mientras estaba la masculina. Mm. Entonces, si acababas de ver la masculina, podías ver de repente luego los 50 kilómetros finales de la femenina, lo cual estaba guay porque el público aún estaba allí en la carretera.
Sí, tendrían que empezar a estandarizar seguramente un poco los horarios de la femenina, porque a veces corren otro día, a veces les hacen salir antes, que me parece un poco bestia, o sea, hacerles salir antes, porque claro, o sea, si la masculina sale a las 10, ¿a qué hora se tienen que levantar las ciclistas para salir a las 9?
¿A qué hora tienen que desayunar?
Sí. Claro, pero vas tirando para atrás y es un poco locura.
También decían que habían notado en audiencias que era mejor poner el final de las chicas después de la de los hombres, porque claro, al final la gente se quedaba, porque normalmente ayer cuando conectaron quedaban 40 kilómetros igual.
Y que además las carreras, o sea, lo que tiene el ciclismo femenino es que es igual de espectacular que...
Sí. O más.
Posiblemente sea un poquito más táctico en algunos momentos, pero es ciclismo, queridas, queridos.
Y ese de Wars.
Ese de Wars dominando con mano de hierro.
Y que en la llegada no hubo saludo entre Kopeck y Vollering.
¿No? ¿Estaba Kopeck celebrando ya con Reuser, su bola?
Con Reuser estaban las dos. Pero Kopecky estaba sola y así unas miraditas de plan, está allí. Pero nada más, ¿eh? No,
hay que recordar que Reuser la semana pasada se había quitado el pinganillo cuando...
Sí, a 40 de meta.
Ganando la Gante-Wevelgem, ¿no?
Gante-Wevelgem.
Vale, bueno, y los... Bueno, bien. O sea, ese buen ambiente que hay ahí, pero ganan.
Bueno, y decir que un poco el final de la carrera fue muy parecido. Antes de llegar a los hombres, se pareció bastante.
Sí. Tal cual.
Porque yo creo que atacaron en el mismo muro.
Sí.
Sí, sí. O sea, el ataque en el muro largo, ¿no? En el Kopecky. O sea, lo que pasa es que hacía una cosa Kopecky, que era aflojaba los kilómetros antes. O sea, aflojaba el grupo en el que lleva los kilómetros antes. Llegaban al pie de cada muro. A 6 o 7 segundos las veían y ella hacía el muro full gas. Sí. Y les volvía a meter medio minuto, 40 segundos, ¿no? Era como...
Era un poco de tortura. Bueno, y ahí tuvo la colaboración de la ciclista
Silvia Pérsico.
Silvia Pérsico, ojito, Silvia Pérsico.
Colaboró bastante ahí en los últimos 20 kilómetros.
Mavi, tú verás, pero tienes en el equipo un bicho ahí bueno, ¿eh? Sí, o sea, sí. Que Mavi García, no sé yo, el liderato del UAE, si lo va a tener o si se lo va a arrebatar Silvia Pérsico, que ya hizo muy buena temporada la temporada pasada. Los chicos...
Los chicos, pues también empezamos la semana con el A través de Flandes, que nos llevamos pues una grata sorpresa.
De Oier Lazcano Show.
De Oier Lazcano Show. Increíble en la fuga desde el principio. Después, pues se va con Poules solito y con Laporte. Y parecía que aguantaba. Se queda solo con Laporte.
Bueno, no llegó a pillar a Laporte.
No
lo pilló. O sea, Laporte dijo chao. Laporte se fue...
A cinco de meta.
Casi sin intentarlo. Sí. O sea, a Jumbo le pasa eso últimamente, que van tan fuertes que pegó tres pedaladas duras y...
Además estuvo en la fuga.
Mató a todos.
Laporte estuvo en la fuga, se descolgó y ya cuando volvió a engancharse ya... Chao.
Muy, muy sobrado que iba en Laporte. ¿Cuál era el otro Jumbo que iba?
Benot.
Atacó Benot, lo pillan... sale Laporte y al ataque de Laporte ya el que sale es Oier Lazcano detrás de Poules. Es como a ver, que este tío lleva 85 kilómetros escapado o 90 con Christoph, por cierto. Bien Christoph también, durete, lo digo porque es un nombre a apuntarse para la Paris-Roubaix, que le favorece más seguramente que el trazado de A través de Flandes o que el Tour de Flandes.
Y después Lazcano, que le gana el sprint a gente de la entidad de Pedersen, de Philips.
Bueno, iba por delante, no lo dieron pillado.
Lo pasa que les da al mismo tiempo, pero bueno.
Una fuerza descomunal, iba, ¿no? con toda la jauría ahí sprintando y él allí. Llego. Que si no llega a ser por... Claro, si no llega a ser porque Laporte estaba muy fuerte y fue el mejor.
Bueno, ibas...
Se hubiera llevado el MVP. Lo decía el otro día. Juan Antonio Flecha, que menudo recital, que fue el mejor de la carrera, aunque quedara segundo.
Sí.
Y claro, teníamos esperanzas para
sí.
Con el temporadón de clásicas que estaba haciendo el Movistar, dices, ¿y por
y era,
qué no?
Era lo que le faltaba, es lo que le falta realmente, el rematar una.
Ya, pero no.
Vale, pero no, el nivel ser, esta no va alto, a ser. No esta va a ser, no va a ser.
No va a ser este año.
No va a ser esta. ¿Y
el monumento.
Vamos el monumento, el Tour de Flandes, bueno. ¿Qué podemos decir de...?
Qué bien corrió todo el mundo. O sea,
de, yo, un carrerón,
yo decía
un carrerón.
La semana pasada que seguramente sea la carrera más táctica de los monumentos. ¡Qué carrerón! O sea, cómo se arriesgaron todos los equipos. Además, este ciclismo de ahora sí. Lo que tiene es que todo el mundo se la juega. Todo el mundo sabía que estaban los tres grandes esperando el momento y anticiparon todos. Pero claro, es que todos son auténticas estrellas de sus respectivos equipos.
Equipos que de los grandes, todos con representación en la fuga siempre.
Se metió delante Asgreen y Merlier, Pedersen, Trentin.
Jorgensen.
Jorgensen, claro, se metió delante lo mejor que cada equipo tenía, sí. Lo metió delante y, anticipando.
Y casi lo tuvieron. Lo que pasa es que yo creo que hubo un momento en el que se relajaron un poco.
Yo creo que, o sea, ahí el que lo vio más claro y el que corrió mejor tácticamente fue Pedersen.
Pero, claro, fue un poco pronto, realmente.
Pero le faltó.
Sí. Faltó un poquito de
le
gas.
Faltó el gas que tienen los otros tres, pero es claro. Que los otros tres, que son.
Chicanedita en rama.
Pogacar.
Claro, pero
Matías.
Y vamos a centrar un poco porque esto era como a 50 de meta. El grupo llega a tener 3 minutos.
3-10.
Un grupo muy grande,
muy
además.
Muy grande. Sí. Y tardó un mogollón en hacerse la fuga de la fuga.
Sí.
Solo con un representante. Y además, es que no se llegó a hacer la fuga de la fuga.
Bueno, no, al final fue Pedersen.
Fue Pedersen que anticipó, sí, claro. pero no. Si de ese grupo grande sale un grupo pequeño.
Claro, con dos o tres ciclistas más, con Pedersen yo creo que hubieran llegado.
Que yo creo que ahí lo evitaron entre claro, los dos representantes de Pogacar y de Van Aert, respectivamente. Trentin. El más listo de todos.
Estuvo haciendo de las suyas.
Estuvo controlando ese grupo. Luego Van Hooydonk también estuvo controlando ese grupo, sí. Estaban ahí de policías, ¿no? del grupo, y claro, eso iban como un poco medio gas. Luego, incomprensiblemente otra vez, el Soudal que es de que no, el de que única hora es el Alpecin, no,
quick step
Soudal, el Soudal Quick Step sacrifica a Asgreen.
No, primero Merlier y después.
No, sacrificó a Asgreen
para
en beneficio
que
tirara, de Merlier.
Y Merlier se quedó en el primer.
Claro, y Merlier se quedó
el siguiente muro.
A 30 de meta. O sea, con Asgreen tirando. O sea, no, o sea, si tienes a uno más fuerte.
Fue rara ahí la estrategia.
Que de hecho era Asgreen. O sea, sí. Pon a Merlier a trabajar, ¿no? Pero bueno, seguramente ahí pasarán cosas que nosotros no sabemos. Y en realidad, al Soudal Quick Step no le va tan bien como solía. Pero es el segundo equipo en victorias en lo que va de año, ¿eh? O sea, tenemos mucho cachondeito
bueno,
con él, pero...
Pero porque el primer equipo es Pogacar.
No, el primer equipo es el Jumbo.
Ya.
Y por países, Eslovenia lleva 17 victorias.
No, claro, sí,
entre Mohoric, Pogacar y Roglic, o sea, están que...
Mohoric que se pegó ayer una buena...
Ayer hubo una caída que seguramente fue más determinante de lo que parece, una caída tonta que se cayó. Bueno, se cayeron no solo Van Aert, se cayó también muchos. Pogacar,
Alaphilippe, Julián...
Alaphilippe, claro. A la Philippe no lo veo. O sea, yo creo que a la Philippe el sol se puso ya para la Philippe, me da la sensación.
No tiene ese.
Porque no se le ve. Habrá que esperar a Lieja a ver cómo está. Pero precisamente la caída del año pasado de Lieja no ha vuelto a levantar cabeza desde ahí. Al final ganó 2 años seguidos el Mundial y la maldición del arco iris.
Llegó, pero llegó tarde.
Lo alcanzó.
Y. Pues, ¿qué hicieron los tres de siempre?
Pues lo de siempre.
Bueno, esto era como a 30 de meta, ¿no?
A 30 de meta,
uno de
sí.
Los muros, no me acuerdo cuál era.
El Koppenberg.
En el Koppenberg, sí. Era el más largo.
30 de meta. Estaban que a un minuto y
sí,
pico
uno,
cuando
diez.
Empezó el...
Sí, cuando pegó el primer arreón Pogacar...
Que parecía que dejaba todo.
Les bajó un minuto y medio en un suspiro.
En 2 kilómetros.
Sí. De hecho, bueno... Matías y But tardaron en pillar a a Tadei.
Yo creo que lo dejaron, o bueno.
No
ahí sé, hubo en uno de los muros tuvo un problema.
Sí, Van Aert, que
Van der Poel, que se le salió la cadena, que posiblemente.
Bueno, es que Van der Poel
le quitó su.
Sí. Tuvo dos momentos. Le quitó. Que también en el anterior muro. Cuando atacó Pogacar, porque no era el primer ataque, Pogacar atacó en tres muros seguidos.
Sí.
En ese ataque estaba muy mal situado en el pelotón y le cogió muy a contrapié y tuvo que hacer un sobreesfuerzo para llegar a él. Y llegó, porque era uno de los muros cortos de 600 metros o 700. Y llegó, pero tuvo que hacer un esfuerzo.
Y eso se paga al final.
Para, claro, más luego que se le salió la cadena en el siguiente. Y tuvo también que hacer un sprint para coger. Bueno, todo al final va sumando.
El que no tenía pila era Van Aert. Y pararon muy tarde.
Muy tarde.
A Van Hooydonk por delante. No. Quisieron mantener la baza de Van Hooydonk y perdieron la de Van Aert en el intento. Claro que quién lo sabe, ¿no? Yo creo que se nota que, a diferencia de otras carreras de Flandes menores, claro, la distancia, ¿no?
Sí.
Hay más terreno porque son 260 kilómetros. Y cuando Pogacar ataca en una carrera de 200, pues es una cosa que cuando ataca, que no es lo mismo que cuando ataca en una de 260.
Claro, sí,
y te ataca en tres muros seguidos, ¿no?
Sí, porque hubiera sido interesante ver los últimos 15 kilómetros desde el último muro a meta, si fueran juntos Van der Poel y Van Aert, ¿qué hubiera pasado?
Claro, si lo hubieran podido pillar.
Si entre los dos lo hubieran podido pillar.
A ver, anda mucho, pero claro... Depende de muchos factores, o sea, de cómo te sople el viento,
sí, claro.
Cuando vas solo, depende de mil cosas. El caso es que Pogacar consiguió reventarlos a palos y ya tiene otro monumento
otro más.
Bueno, de hecho dijo que era el día, en las declaraciones post-carrera, que era el día más feliz de su vida.
Le tenía muchas ganas.
Para él, la temporada ya era un éxito.
Joder.
Y ya estaba cubierta, digamos. Que claro. Lo que pueda venir, el Tour de
ya
Flandes.
Ya es todo bien.
O tal, bueno, eso ya es lo de menos.
A ver, ya tiene el Tour de Flandes, ya tiene la Lieja-Bastón-Lieja y ya tiene el Giro de Lombardía.
Lo que
le falta la París-Roubaix, que en su equipo no creo que le deje correr la París-Roubaix mientras aspire al Tour.
No.
O un año que decida que quiere la Paris-Roubaix, pues le dirá al equipo, yo quiero la Paris-Roubaix, y la correrá seguramente el año que viene.
Seguramente ocurre.
Y la más difícil para él, que es la Milán-San Remo. Yo creo que él va por Merckx.
Sí, yo creo que él está pensando todo. Cómo hacer para ganar.
Y el Mundial.
Yo creo que él está pensando cómo hacer para ganar la Milán-San Remo. Es la que más le preocupa probablemente.
Claro, porque ahí le falta terreno.
Claro, que ahí no hay terreno. Es muy complicado.
Ya probaron dos cosas diferentes el año pasado y este.
Que conste que este...
No estuvo tan lejos,
porque le faltaron...
Tomó mal una curva.
Sí.
Se le fue ahí la carrera.
Sí.
Aunque luego, claro, llegar al sprint con Van der Poel, ganarle...
Sí, pero digo, le faltó medio kilómetro. Si hubieran arrancado medio kilómetro antes, igual, si llega arriba con un poco de distancia, no lo ven.
Sí, sí, no, a ver. Está en ello. Y está de Pogacar. O sea, está en ello. A mí me da miedo. Bueno, venga. Vamos con lo de esta semana.
Con la Itzulia.
La Itzulia. ¿A qué nos cuentas de la Itzulia?
La verdad que no. Hoy no preparé textos.
La taste.
Oh. Sí.
Hoy la taste. Pues la Itzulia, la vuelta a Euskadi, que empezó hoy con una etapa al sprint que se llevó Ethan Hayter después de un lanzamiento absolutamente prodigioso de Omar Fraile, que lo dejó a 50 de la línea. Le dijo, a la toma, pa' ti.
Cómo mola, ¿no? Que te lo hagan así.
Bueno, hay que seguir la rueda, hay que ir detrás del fulano.
Hay que acelerar un poquito más que él al llegar.
Claro, y cuando él se aparta hay que rematar. Aramburu le quedó cuarto y el sprinter está el Caja
Gonzalo,
Rural.
Quedó tercero. Aular. No, el del Caja Rural, no. El del Trek se va a Fredo.
El Trek, sí.
Aberasturi.
Aberasturi. O sea, que está... Bueno,
anda, yendo gente,
anda ahí,
gente de allí.
Todos con RH negativo, ahí lanzando el sprint. O sea, menos Hayter.
Carapaz sexto.
Bueno, Carapaz es rapidito. Era un sprint que tenía un repecho de 400 o 500 metros justo antes y luego acababa incluso en un leve descenso, ¿no? Pero Omar Fraile tensó muchísimo en esa subida. Bueno, tenemos la Itzulia, que es pues otra de las... Bueno, seguramente la vuelta de una semana más importante que se celebra en la península ibérica. y que además tiene una participación este año que muy fácilmente podría ser la lucha por el podium del Tour de Francia.
Hombre, hay equipos que llevan buena gente, ¿eh?
Está está Vingegaard, Enric Mas,
Daniel
Felipe Martínez, está Bernal, bueno, está Godú. La nómina.
Carapaz también. Está
Carapaz, Higuita, Chávez. O sea, a ver.
Yates, barcos.
Yates.
Sí, Yates el de. Pero Yates
el, sí,
el Simon. El
Simon,
claro. Simón dice. Simon quiere ganar la Itzulia, pero se lo veo difícil. Ya Daniel Felipe Martínez y Vingegaard estuvieron peleando por las bonificaciones. En la primera etapa. Está que arde el tema. O sea. Hay equipazos.
Pero
tremendos.
A ver, yo veo que están muy tensos por los puntos.
Sí,
alguien debería avisar que el descenso ahora hay que esperar 3 años.
Que hasta el 24 no se preocupen, o el 25.
No, hasta el 25.
Eso, hasta el 25, que de hecho es 23-25.
¿Qué pasa? Que el Jumbo-Visma no está peleando para evitar el descenso.
Ya, no, evidentemente.
Lo que quieren es ganar.
Ganar todo.
Sí. Entonces, bueno, Ineos empieza a necesitar victorias porque seguramente tienen el equipo más flojo de los últimos muchos años, ¿eh?
Claro, y aparte es un equipo caro.
Sí, no.
Claro, para la gente que tiene, no hay pocas victorias.
Tenemos una Itzulia que hoy era la etapa más fácil.
Sí.
Se llegó al sprint, pero hoy era la más blanda, muy montañosa.
Es que el País Vasco.
Claro, mucho sub y baja, muchos kilómetros de desnivel. Una cosa muy seria: nadie fue a Itzulia a pasar las vacaciones de Semana Santa. O sea, se van a atizar de lo lindo. Y la Itzulia nos va a servir de antesala para una de las carreras más legendarias del calendario.
Yo creo que es de la que conoce casi todo el mundo. De carreras de un día, debe ser la que más.
Igual que decíamos la semana pasada, que el Tour, bueno, que lo diré, que la Vuelta a Flandes, ¿vale? Que la Vuelta a Flandes es la carrera más táctica, seguramente la Paris-Roubaix es la más dura.
Sí.
Es el monumento más duro.
260 kilómetros.
260 kilómetros, ¿cuántos tramos de adoquín?
Hay aquí la vida. Hay
un montón de tramos.
Un montón.
Que, a diferencia de los de Flandes...
No están bien preparados, están claro, con más surquito.
Son adoquines franceses.
Son adoquines claro. Puestos a muy mala leche. O sea, parece que están hechos a posta para cargarse ciclistas, esos adoquines.
Le gustan esos...
Todavía no sabemos en qué modalidad se va a correr.
Porque, sí, la de gravel o la de...
Porque la Paris-Roubaix tiene dos modalidades, tiene la modalidad polvo y tiene la modalidad barro.
Claro. Depende un poco del...
Claro. Entonces no sabemos en cuál de las dos se va a correr. En cualquier caso, los ciclistas llegan marrones a meta muchas veces.
Sí.
O sea, yo decía en la presentación lo de los guantes, porque esta es la carrera en la que no vaya sin guantes.
Ayer Pogacar ya fue con guantes.
Sí,
amigo,
Pogacar llevaba guantes, que nunca los lleva.
Que Matías no. Van der Poel no los llevaba.
Porque Van der Poel es holandés y...
Da igual. ¿Qué
más da?
Ya viene plastificado de casa, sí. Pero... Pero ya, seguramente en Roubaix sí que lleve guantes.
Sí, sí,
sí. Porque si no, las llagas en las manos están garantizadas por el traqueteo.
¿Quién está confirmado para correr?
Claro, hay alguno que está confirmado, pero que ayer se cayó. Como por ejemplo Guirmay.
Guirmay.
Ayer llegó.
Bueno, es que le pasó dos.
Igual le pasaron dos bicicletas
le pasó
por
medio
el cuello.
Medio pelotón por encima.
Por el cuello. Bueno, igual.
Entonces no creo que vaya. Igual que Mohoric. Ayer cayó también.
Yo creo que Mohoric sí que va.
Sí, yo
no
creo
sé.
Que
la...
Yo creo
no,
que
porque Mohoric se levantó bastante rápido.
Yo creo que Mohoric va a ir y creo que...
Pues confirmamos ahí.
Hay otros que van a disputar que no disputan en Flandes, como Filippo Ganna.
Exactamente, Filippo Ganna está confirmado. Está también, bueno, Sagan pues,
obviamente, Van Aert y Van der Poel van a estar.
Lleva un buen equipito Van der Poel.
Obviamente Pogacar no va a estar. Con lo cual es la suya.
Es el momento de ganar algo.
Laporte ganará.
Bueno, a ver, yo creo que la apuesta de Jumbo-Visma para esta carrera era Dylan Van Baarle. ¿Qué pasa? Que Van Baarle se cayó, no disputó no corrió el Tour de Flandes. La Vuelta
puede
a Flandes
ser,
y dale, lo diré bien.
A esta va a ir, puede ser.
Van Baarle, o sea, sí, pero es que aunque vaya, es que hay que ir muy bien a la Paris-Roubaix. O sea, sí, es que no es una cosa que tú ganas yendo a medio gas. Veo a Asgreen bien.
Sí. Sí. El Soudal va con todo, ¿eh? O sea, va con el equipo titular.
¿Qué lleva?
Pues lleva Asgreen, Jacobsen, Ballerini, Steinler, Merlier, De Klerk, Senechal y Lampard.
Lampard ya lo hizo muy bien el año pasado. No sé.
No lleva poco, ¿eh?
Esto es una carrera, para quien no la conozca, es una carrera para gente muy fuerte, rodadores, o sea, porque no hay grandes pendientes, aquí no hay muros, esto es en plano. Pero es en plano con unos socavones tremendos, claro, y en el que como haya un día de lluvia, entra el factor suerte y esto claro. se convierte en una auténtica carnicería. O sea, sí. Porque hay muchísimas caídas, hay todas muy feas además, o sea, que por algo no la corren los que van a disputar las grandes vueltas, porque saben que se pueden perder la temporada. Y no es, como decía el otro día Juan Antonio Flecha del Tour de Flandes, no es una carrera en la que vas a hacer amigos, ¿eh? Es una carrera en la que tú vas con el cuchillo entre los dientes a ir entre el adoquín y la cuneta ahí por un sitio que es prácticamente, o sea, es impracticable, ¿no? Y en el que además hay gente animando, hay muchas caídas por choques con espectadores. O sea, es... Y no es porque los espectadores se echen encima de la carrera, sino porque son los ciclistas los que se echan muy cerca de los espectadores. Claro. Es una carrera para verla. Hoy decía Alberto Contador que no corrió nunca. De hecho, dijo que un día se había ido a hacer unas fotos y que hizo 100 metros del tramo del Carrefour del Arbre y dijo que no era para él eso. 100 metros, ¿eh? No 200 y pico kilómetros. Y decía que es la mejor carrera para ver por televisión. Claro. Es la más espectacular del año. Eso, o sea, tú sabes que van a ir ahí con el cuchillo entre los dientes y que va a pasar lo que tenga que pasar. El año pasado ganó Dylan Van Baarle en solitario. Se pegó un castañazo tremendo a Lampard después de chocar con un espectador.
Hay que decir que en el Tour de Flandes ayer sí que vimos las vallas que cerraban mucho más, sobre todo en los sitios de adoquines, estaban bastante limitadas.
Pero en la Roubaix no hay vallas.
Pero claro, igual aquí no hay vallas.
En la Roubaix nunca hay vallas. Está la gente, o sea, porque es todo, son caminos de adoquín por el medio de campos de cultivo.
Claro, ahí como pones vallas.
Y
puedes poner, pero...
Es para verlo, es que hay que verlo. Y como llueva, como llueva.
Fiesta.
Casi mejor que no llueva, ¿eh? Yo prefiero que no llueva porque así los ciclistas se animan más.
Claro.
La colocación es importantísima. Y a ver qué pasa, porque te puede cambiar la carrera. No sé si os acordáis, hace 2 años, cuando ganó Colbrelli, iba Gianni Moscon solo e iba a ganar. O sea, era impepinable que iba a ganar. Pincha, cosa que también pasa mucho con tanto adoquín. Sí. Pincha y le cambian la bici.
Igual a pinchar.
Pero la bici nueva lleva las presiones de neumáticos normal, no la que llevan en la Paris-Roubaix, que llevan mucha menos presión de neumáticos, y es imposible, manejarla. Le resulta imposible mantenerse encima de la bicicleta y se cae. Y ya lo pilla el grupo en el que venía Colbrelli, venía Van Der Poel y venía otro corredor que no me acuerdo quién era, que todo el mundo daba por hecho que el sprint lo ganaría Van Der Poel, y ganó Colbrelli. Unos meses después tuvo el problema este en el corazón y se tuvo que retirar, pero es un broche de oro a su carrera. Campeón de Europa y ganador de la Paris-Roubaix. Es una de esas 5 carreras que si las ganas pasas a ser una leyenda. Que no es poca cosa.
Que no está mal. Aparte, es más fácil ganar, entre comillas, una carrera de un día que no un Tour de Francia.
Sí.
Que es la otra manera de pasar a la historia.
A ver, es que eso es un tema de debate. Si es más fácil ganar un monumento o un Tour. A ver,
depende
cuál también.
Claro, si tú eres el corredor más fuerte, seguramente te sea más fácil ganar una carrera de 3 semanas que una de 1 semana. Es lo que le pasa a Pogacar. O sea, ¿por qué Pogacar se alegra tanto de ganar el Tour de Flandes? Porque es mucho más difícil para él ganar el Tour de Flandes que ganar el Tour de Francia.
Ay, porque hay más variables. Solo en un Tour puedes un día pinchar y perder un poco de tiempo, lo que sea, un abanico, y sigues en competición.
Siempre te puedes recuperar.
A un día no hay margen.
A ver, que Pogacar el año pasado se alinearon todos los astros sabidos y por haber para que perdiera el Tour.
Sí.
Sí, sí.
O sea, que a él se le enferma todo el equipo con de COVID, que los otros estaban como tiros y que él se sobró un poco. O sea, sí, todo a la vez.
Sí, sí, está claro.
Todo a la vez. Este año no veo yo a Pogacar confiándose como el año pasado, saliendo a ataques. Ni veo a Jumbo Visma con un Roglic sacrificándose por el equipo como lo hizo el año pasado.
Bueno, Roglic
porque
no,
Roglic no lo va a correr.
No, no va a ir al Tour.
Va a ir al Giro.
Entonces, pero bueno, va a ser interesante ver a Vingegaard y Pogacar en la montaña.
Yo a Vingegaard le doy dos telediarios. Lo va a matar. O sea, puedo decir
no, bueno, hay que verlo, porque Pogacar en las montañas más altas de 2000 y pico metros sufre más, ¿eh?
Sí, solo es el segundo mejor.
Correcto.
Si no está Vingegaard, gana de calle. Y con Vingegaard, a veces gana él, a veces gana Vingegaard.
Claro, por eso. Bueno, hay que verlo.
Es que es tremendo. Es que, claro, luego, es que el problema es que a mayores hay muchas montañitas no tan grandes,
sí, sí,
en las cuales le va arañando, ¿no?
Pero ahí también van a entrar en juego los equipos.
De todas formas, el año pasado estaba muy bien Vingegaard, porque le ganó en la crono también, ¿eh?
Sí.
Eso quiere decir que Pogacar no estaba tan bien y Vingegaard sí estaba muy bien. Pero no, un Pogacar no al 100% y un Vingegaard al 100%.
Claro, no, eso está claro. Pero también, por ejemplo, igual Jumbo no corre tan agresivo. Igual Van Aert no puede ganar 7 etapas y el maillot verde. Es decir, igual colabora más con el equipo.
A ver quién le dice a Van Aert que no haga de las suyas.
Bueno, ya, pero ya veremos cómo es ese Tour.
Queda mucho.
Queda mucho y va a ser un Tour muy distinto. Han falta el Giro por el medio.
Está avisado. O sea, el campeón está avisado.
Correcto.
Y no va a ir tan sobradete como el año pasado.
Aparte, ahora supongo que Pogacar ya se va para la nevera.
Sí, yo creo
de
que
competición hasta el Tour.
Pogacar no va a creo que no corre nada más hasta el Tour de Eslovenia, que es su carrera de preparación para el Tour de Francia. Que gana.
Bueno, salvo que esté Roglic, que igual ahí hay más gracieta. No, lo que pasa es que no sé cuándo es, igual coincide con el Giro, el Tour de Eslovenia.
No, el Tour de Eslovenia suele ir, si no me equivoco, con el Criterium del Dauphiné o una cosa así. Pero claro, el Jumbo tiene que ir a disputar esa otra carrera también, esas otras carreras también. Igual no con Roglic, porque Roglic si va a correr el Giro, después del Giro tendrá que descansar. Pretenden que corra la Vuelta, sobre todo.
Ya, yo supongo que sí que quieren que corra la Vuelta.
Yo creo que él quiere correr la Vuelta.
Él quiere correr la Vuelta para tener una espinita de ganar la
Aparte
Vuelta.
De que es su carrera.
Claro, ¿no? Claro. Yo creo que sí.
A ver, que si le gana a Evenepoel el Giro, la espinita se le fue, ¿eh? O sea, ya la curó.
Sí, pero bueno, yo creo que le quedó ahí ganar ahí la Vuelta.
Y lo veo muy bien, a Roglic. Lo veo muy bien. ¿Eh?
Sí. La
ganando velocidad.
No me saldrá.
La Vuelta a Cataluña.
Sí.
No pudo, o sea, con él en ningún momento, no. Evenepoel.
De hecho, bueno, él se la llevó por las bonificaciones, pero si quisiera hubiera podido ganar sobrado.
¿Qué dirá nuestra audiencia? Ya, pero hay una crono. Bueno, ya llegaremos. No vamos a anticipar poco a poco. Pues eso, que no se pierdan, señoras y señores, globeras y globeros, no se pierdan la Paris-Roubaix.
Sábado las chicas, domingo los chicos.
Y pero es una carrera para corazones fuertes, ¿eh? O sea, que la gente se hace mucho daño en esa carrera. Vámonos con la Belle Époque. Señor Iverson, ¿qué hacen los malos? ¿O qué hicieron los malos? ¿Cuándo lo hicieron?
¿Qué hicieron más bien? Pues bueno, no sé si os acordáis, ya hace 2 o 3 semanas, no me acuerdo exactamente, iniciamos una serie de episodios sobre la época. Ese tránsito en el que los ciclistas se convirtieron en superhéroes.
La edad de oro del dopaje. Yo tengo que hacer una entrada así, con un poco de rebel.
El doctor Ferrari.
Y si recordáis, nos habíamos quedado, habíamos hablado del primer ciclista que reconoció en su autobiografía que se había dopado con EPO en el Tour del 87. Vamos a avanzar un poquito más en el tiempo. El ciclista que pertenecía al equipo PDM. Entonces vamos a dividir la década de los 90 en dos partes, porque es algo muy curioso. La parte 1, que es hasta el 91, cuando sucede que el…
Bueno, menuda división te quedó. Vamos a dividir la 90
desde el 91.
No, porque, 90 al 91. Porque es interesante. Es el del 90 al 91. La EPO ya está en el pelotón. Es oficial, la gente lo está consumiendo. No sabemos en qué porcentaje. Pero sí sabemos que en el Tour del 91, el equipo PDM, que se dopaba y está confirmado por su médico, se retira entero del Tour por una intoxicación, o un virus, o algo.
Uy, ahí las cosas no estaban bien.
Lo curioso es que los masajistas, o el director deportivo, o el resto de componentes del staff, no tenían ese virus, ni esa intoxicación alimentaria, estaban en el mismo hotel, solo afectaba a ciclistas. Bueno, las malas lenguas dicen que igual estaban jugando con sustancias.
No comieron sandía.
No comieron la sandía igual, solo la comieron los ciclistas. Y luego, vamos a hacer un salto.
Ya, pero por comer sandía no te tiras pedaleando toda la noche en el rodillo. No sé, ¿eh? A lo mejor sí.
De hecho, comiendo mucha sandía lo que haces es que no puedes ni hacer la maleta.
Claro,
exactamente. Es un problema. Entonces vamos a dividir la década en hasta el 91 y después del 96. Porque entre el 91 y el 96…
No pasó nada.
No pasó nada. No, o que se sepa. No ha pasado nada. Entonces… vamos a parar entonces en el año 1991. Durante ese tour, esta intoxicación hace que el equipo PDM abandone al completo el Tour de Francia.
El PDM vendría a ser más o menos la estructura que ahora es el Jumbo-Visma.
Jumbo, sí. Sí, efectivamente. Que fue Rabobank y por el intermedio, bueno, fueron más.
El equipo holandés, vamos.
Correcto, sí. En el 97 se hizo pública una investigación por parte de la Fiscalía holandesa en la que se desvelaba que hubo dopaje sistemático por parte del médico Wim Sanders a través de una gracias a través de una red de dinero negro. Realmente los pillaron.
Siguieron la pasta.
Como Al Capone, por el fisco. Su director deportivo declaró: "No éramos el equipo más ético del pelotón. Simplemente estábamos en primera fila. Las órdenes de los responsables de la compañía PDM era que no hubiera casos de dopaje, no que no hubiera drogas". Estas son declaraciones del director deportivo. O sea, no querían en la prensa casos de dopaje.
O sea, que no nos pillen, básicamente.
Que no nos pillen.
Dopados sin que os pillen.
Nosotros estamos aquí muy ocupados haciendo cintas de vídeo VHS,
correcto,
pero que no nos pillen.
Que no nos,
¿vale?,
pillen haciendo trampas.
Claro.
Hay que decir que el finales de los 80, principios de los 90, el PDM era como el Jumbo de hoy. Lo ganaba absolutamente todo.
Sobre todo en plano.
Arrasaban. Bajo esta directiva, experimentábamos con productos que rozaban la ilegalidad. Claro, tienes razón. La EPO estrictamente no era ilegal en aquel momento. Porque ni siquiera…
No sabían lo que era.
Ni siquiera se podía detectar en análisis sanguíneos. Con lo cual, bueno… Sí,
hombre, el hecho de meterse cosas así en el cuerpo que luego te pueden causar gravísimos problemas de salud.
No sé yo.
Bueno, más que ilegalidad, igual a legalidad, aún claro. Estaba legislado.
O sea,
tema.
Si estás sano, te van a causar graves problemas de salud. Si estás enfermo, te van a venir muy bien, pero si estás sano, no.
También dijo su director deportivo: "Como en otros deportes, no hacíamos nada que no estuvieran haciendo otros". Hay que decir que en el pelotón, este equipo tenía un nombre peyorativo entre algunos de los compañeros del pelotón, que era PDM, Pills, Drugs and Medicine. O sea que tenía que ser un espectáculo de equipo.
Se respira amor ahí.
Y esto es un poco el resumen del PDM. Y ahora vienen 5 años de dominio navarro, que son una etapa sin confirmación oficial. Nadie dice nada, no sabemos nada de lo que ha pasado, por lo tanto no nos podemos meter en esos 5 años de lo que ha ocurrido en cuanto al dopaje, hay que saltárselos. Y saltamos directamente al Tour del 96.
¿Quién ganó el Tour esos 5 años?
Los ganó Miguel Indurain.
Ay, los 5.
Los 5 seguidos.
Y luego se retiró en la Vuelta a España, cogió y dijo: "Me voy a bajar aquí".
Me bajo aquí, quedo aquí el hotel.
Un placer.
Pero sí sabemos que en el Tour del 96, que es el primero que no ganó Indurain, para los que somos más jóvenes, para mí, el del 96 fue el primero que no ganó Indurain.
O sea, era el primer Tour de mierda.
Claro,
¿no?
Sí, yo no recuerdo Tours antes de los de Indurain, con lo cual el primero que no ganó Indurain fue el del 96 y lo ganó Bjarne Riis, que era conocido en ese Tour como Mixter 60, porque llevaba el hematocrito del 60. Y él mismo reconoció haberse dopado entre el 93 y el 98 con EPO en su biografía, que se llama Riis, y cuenta cosas curiosas.
Que luego, hay que decir, Bjarne Riis, que luego fue director de equipo y dirigía gente como, por ejemplo, bueno, en el Deutsche Telekom, ¿no? Estuvo también.
Él corría en el Deutsche Telekom con Ulrich. Era corredor.
¿No dirigió a Ulrich?
Creo que no, porque eran compañeros. Luego él dirigió en el Saxo Bank. Estuvo
a los
Slecks.
A los Slecks.
Y etcétera. Contaba en su biografía Riis que guardaba la EPO en la nevera de su casa y que su exmujer estaba al tanto del dopaje, hombre, claro.
Pero iba a coger un yogur, tomate.
Iba a coger un yogur y estaba allí las cajas de Epo.
¿Qué quieres de postre, yogur o Epo? ¿No?
También cuenta Epo, en su biografía, sé, como durante el tour del 98, recordad que el tour del 98 es el tour del caso Festina, básicamente, la locura. En uno de los registros que hizo la policía, tuvo que tirar por el váter de la habitación del hotel ampollas de Epo y cortisona, porque sabía que venía la policía encima a hacer un registro. Recordad que Riz, en ese tour, era como había ganado hace 2 años y era como la voz de los ciclistas, era muy veterano, era como el que abogaba por la limpieza del ciclismo. Bueno, en su biografía decía que eso, que andaba tirando la Epo por el váter. Y luego, en las declaraciones públicas, pues era como el adalid de la limpieza. Además, dice cosas interesantes, Riz, como que menciona que era una práctica habitual en el pelotón el uso de esta sustancia, y él estima en más del 80% en aquel momento que usaban esta sustancia a lo largo del pelotón. Y además, un análisis retroactivo de aquel Tour de Francia con muestras que se analizaron en el 2004, que guardaron, sabéis que normalmente en el antidoping hay la muestra A y B, y la B, si no pasa nada, la guardan para el futuro. No para sancionar, sino, bueno, para ver cómo fueron los corredores. Bueno, en el 2004 analizaron estas muestras y corredores random de equipos como Jalabert, Pantani, Ulrich, Zabel, Cipollini, Olano, todos ellos dieron positivo por Epo en ese Tour de Francia. Lo que supone que los primeros filas de todos los equipos utilizaban Epo, porque acabo de mencionar a los cabezas de cartel.
Y también supone otra cosa, que es que en realidad al final esas victorias...
Sí, el mejor, digamos que estaba ganando el mejor realmente, porque todos estaban beneficiados por la sustancia.
Que al final sí competían en igualdad de condiciones,
lo que hay
más
que ver,
o menos.
Lo que hay
porque
que...
claro, los médicos no eran igual,
claro,
de buenos.
Igual el médico del Festina era más chapucero que Ferrari. Entonces la mejora que te daba Ferrari era mejor que la mejora que te daba el otro médico. Entonces ahí sí que habría que ver...
Hay que, por ejemplo, Eufemiano Fuentes,
claro,
dopaba muy bien a la gente.
Claro, por eso.
De hecho, por eso al final no fue condenado, ¿no? Sin mal no recuerdo. Porque
la práctica médica era correcta.
Que la práctica médica era correcta y que la salud de sus pacientes, clientes...
No estaba en riesgo.
Nunca había estado en riesgo.
Claro, efectivamente.
Habría de doparte, por lo menos, que no te mate.
Dope bien.
Bueno, decir que eso, en ese 98 es el año que se echó a Festina de la carrera por tener EPO y sustancias prohibidas en el maletero del coche, el médico del equipo. Pero viendo los análisis que se hicieron en 2004, igual fue injusto echar a Festina.
Sí, porque el que ganó iba dopado hasta las trancas, ¿no?
Correcto. Pero bueno, no pasa nada, porque ya llegamos al año 99 y con esto se acaba la década. Y el 99 es el Tour de la Limpieza. En el prólogo, un renacido Lance Armstrong se viste de amarillo.
Es la limpieza, entre comillas, o la limpieza sin comillas.
Bueno, se llamó el Tour de la Limpieza, el Tour del 99.
Sí, lo ganó Armstrong, fue el primero de Armstrong.
Es el primero de Armstrong. Evidentemente, Armstrong es la historia que el mundo necesitaba para limpiar la imagen bochornosa.
No puedes poner comillas más grandes, Roberto.
Correcto. La imagen bochornosa del ciclismo mundial del 98 era Armstrong, una persona que viene de un cáncer.
El renacido,
se recupera.
Yo llevé su pulsera amarilla aquella.
Claro, gracias a que la quimioterapia cambió la estructura de su cuerpo y entonces ahora corría de otra manera distinta. Bueno, sí, todo eso está guay, pero está demostrado que ese mismo día del prólogo Armstrong iba dopado con Epo y además durante el Tour se detectó un positivo en cortisona que la UCI y el Tour de Francia taparon con una... ¿cómo se llama? Un permiso médico para el uso de una crema con cortisona porque decía que tenía rozaduras debido a la medicación. Bueno, sí.
Sí, claro.
Esto...
Pues, pero ya el caso Armstrong ya no es el mismo que el caso Riggs.
No.
Porque ahí sí que es posible que hubiera una ventaja de Armstrong muy grande con respecto a otros.
Bueno, tan grande que ganó 7 tours
seguidos.
Ya, pero quiero decir... Que sí, que se empezaron a hacer esfuerzos para controlar el dopaje y yo creo que algunos equipos lo tomaron en serio y otros se lo saltaron a la torera.
No, desde luego. Armstrong yo creo que es el ejemplo de
desfáchate
del sistema de doping perfeccionado al límite. Entonces, claro, esto lo hizo muy bien. Hay que reconocer. De por hecho ganó 7 tours, porque eso lo hizo muy bien. Bueno, eso, había un falso informe médico que se hizo después para que decía que podía consumir la cortisona. Todo eso está guay, pero realmente lo que aún no se podía detectar, porque se empezó a detectar después de las Olimpiadas de Sydney 2000 la EPO en la sangre, ya estaba usando EPO en sangre en aquel Tour de Francia, que se vendió como
el Tour de la limpieza.
¿Cuántos positivos habrá tapado en el Tour y en otras grandes vueltas?
Muchísimos, infinitos.
No, a ver, hasta que la UCI se puso firme y dijo, como pillemos a un equipo que haga esto, nos bajamos al equipo entero.
Porque yo, el primer positivo así fuerte que me acuerdo es de Froilandis.
Llegaremos a Froilandis. Sí.
Compañero de equipo de Armstrong.
Correcto, de Armstrong. Y después también fue compañero de Pereiro. En ese Tour, curiosamente, luchaban entre ellos, pero también compañeros en el FONAC, que es uno de los equipos más dopados de la historia, en cuanto al número de positivos, me refiero. Pero bueno, con esto en el 99 era el inicio de los 7 años de infamia que se han quedado sin un ganador, porque sencillamente se puede decir que en aquellos Tours todo el mundo iba dopado y nadie se quiere mojar, ni siquiera por el número 21, porque probablemente hayan estado relacionados con tramas de dopaje, con Eufemiano, con Ferrari, de sancionados después. Es decir, si ves las clasificaciones de aquellos años, no se salva nadie.
Claro, es que además esos años eran Armstrong, claro, Ulrich, claro, Beloki, claro. Era como, es que...
Claro.
¿Quién queda?
No, a lo mejor el décimo, pues
bueno,
sí.
En aquellos años también estuvo Iván Basso, que fue sancionado después por positivo. Bueno.
Hasta que llegó Carlos Sastre,
pero eso fue muchos años después, ya fuera de la era Armstrong.
Que indignó muchísimo a Armstrong que ganara Carlos Sastre.
Por eso volvió al ciclismo.
Porque decía que no tenía, que cómo podía ganar un Tour Carlos Sastre.
Correcto.
Seguramente el corredor más limpio en 3 décadas del ciclismo.
Bueno, entonces, aunque parece que solo existía el doping venido desde Italia con los doctores Ferrari o Conconi, o desde el norte de Europa, en realidad en España también había, y la Operación Puerto en 2006 destapó una red de dopaje internacional basada en España. En la trama fueron identificados directamente los directores Manolo Sainz, de la ONCE, Vicente Belda, del Kelme, Álvaro Pino, de Kelme y Fonac, o Rudy Pevenach, del T-Mobile. Esta, 2006, es la fecha oficial de la segunda limpieza del ciclismo en cuanto al uso masivo de EPO en el pelotón, pero el goteo de casos siguió adelante durante los años. Y en una siguiente edición de la Belle Époque contaremos los coletazos finales, porque para mí la época termina más o menos con Armstrong, la Operación Puerto, el dopaje masivo de ciclistas termina ahí, pero bueno, siempre hay algún listo que empieza a tomar cera, que es la EPO de tercera generación, y lo pillan después. ¿Cómo era? Rico. Había uno que se llamaba Rico, que era, bueno, un año iba como un tiro de repente, y la dijeron, bueno, sí, positivo.
Yo creo que el tema ahora es que saben que te van a pillar. O sea, es que si no te pillan ahora, te van a pillar dentro de 2 años y te van a quitar todo lo que ganes ahora.
Correcto.
Y al equipo lo van a sancionar, y entonces al final... La forma de luchar contra el doping es hacerlo no rentable, ¿no?
Correcto. O
sea, directamente.
Correcto. Sobre todo cuando les quitan todos los puestos conseguidos, tienes que pagar una multa muy alta. Bueno, creo que es la manera.
Sabes que ahora igual los engañas, pero dentro de 5 años tus muestras siguen ahí.
Van a seguir ahí.
Y te van a pillar.
Y te van a pillar.
Y este es un poco casi el fin de la época. Una década y media muy divertida en el ciclismo, donde vimos a grandes superhéroes volar por las montañas en 21 días de competición.
Pues vamos a toda velocidad.
Rápido.
Claro, nos quedan 3 minutos para hablar de esto. Consejos para esta Semana Santa. Si no has estado entrenando o saliendo regularmente,
frena.
Hasta ahora, frena. No te me pongas a hacer ahora 120 kilómetros.
Correcto.
¿Vale? En un día.
Vete al paseo marítimo.
Planifica, importante, planifica. ¿Cuántos días tienes libres? ¿Cuánto has salido normalmente? Y a partir de ahí ya te piensas los kilómetros que recorres.
Y te dejas descanso, ¿vale? Entre salida y salida. No
Yo
sales...
es decir, que si hace bueno, es posible que limpie la bici y engrase la cadena y salga por primera vez este año.
Uy. Bueno, pues ya sabes, poco. O sea, poco.
Poquito.
Sí, poquito. Nada de hacerse una matada ahí de como la que nos vamos a hacer nosotros, seguramente.
Sí, por ejemplo.
Pero, porque si no, luego la gente no da, las ambulancias no dan abasto.
Exactamente.
Dejar de recoger. Y luego, sal con comida, sal con bebida y sal con recambios.
Correcto.
Y con el DNI.
Y con el DNI,
con el DNI, el móvil y un poco de pasta. Vale, o sea, pero eso...
Y las llaves de casa.
Eso siempre, siempre.
Bueno, las llaves de casa, no, igual no te hacen falta.
Bueno, pero... sí, igual no.
Tienes que salir de casa sabiendo que eres autosuficiente y que si te pasa cualquier cosa, vas a poder arreglarlo.
Batería suficiente en el móvil también.
Todo, 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 todo. Porque es que si no, puedes tener un problema.
Sí.
Una cámara de repuesto.
Sí, importante.
Una bomba para hinchar.
Desmontadores.
Vale, también depende de lo lejos que llegues.
Desmontables.
¿No? Si vas a estar por la ciudad.
A ver, todo, si vas a hacer 20 kilómetros, no. Pero no. Quiero decir, si te vas a tirar a la carretera...
No, y sobre todo depende, por ejemplo, si la ruta va a ser ir a Santa Cruz o a por ahí, que es más o menos poblado, tampoco necesitas...
No, pero es bueno que lo tengas.
Bueno, sí,
para cuando digo, un día te digas, voy a coger esta carretera a ver a dónde va.
Correcto, pero bueno, para los días que salgas cerca del poblado, de poblados tipo Santa Cruz o vas hasta Mera o así, bueno, pues estás más o menos cerca de un teléfono, de un bar.
A ver, las rutas de carril bici, que son las que hemos dado hasta ahora, no debes hacerlas sin comida ni bebida.
Sí.
Sobre todo sin agua, no. Y los recambios, hombre, yo los llevaría, porque si no alguien los va a tener que poner, los recambios, ¿no? O si no te vas a poner, te vas a tener que volver tú en bus. Y es bueno, es una buena práctica para ti mismo, para una buena autodisciplina, llevar una bolsita con los recambios que necesita tu bicicleta. O sea, un eslabón rápido por si se rompe la cadena, una cámara de repuesto, eso, llevar un bombín, por Dios, o sea, un bombín.
Una multiusos.
Una multiusos.
O un coche escoba y puedes no llevar todo eso.
También.
Claro, lo llevas en el maletero del coche, o sea, a mí me da igual donde lo lleves, pero el caso es que llévalo. Y con eso cumpliste. Y no te pases. Nosotros nos vamos, porque ya está sonando el saxo melancólico. A ver si lo oigo. El saxo melancólico.
Está tímido hoy.
Ahí está. El saxo melancólico.
Eso quiere decir que empieza muy...
Muy melancólico, sí. Eso quiere decir que se nos ha acabado el tiempo, como todas las semanas, y esto ha sido... Todo por hoy. La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 de la FM de A Coruña, en cuacfm.org, en la aplicación en movilidad de Cuac FM y en el canal de YouTube de Los Adoquines a los Alpes. Os dejamos con el desinformativo que os traerá la mejor información local, nacional, europea, mundial e incluso universal. Y mientras tanto, bajad dos piñones, poneros de pie en los pedales y disfrutar mucho de una semana de pasión ciclista.